Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo:
«Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no volveré a celebrarla hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios».
Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo:
«Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios».
Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo:
«Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía».
Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino diciendo:
«Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir según lo decretado, pero hay de aquel hombre por quien será entregado».
Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar. Después, los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo:
«Los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario. Que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor, y el que gobierna como si fuera un servidor. Porque ¿quién vale más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino, como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino, y se siente cada uno en un trono para juzgar a las 12 tribus de Israel».
Luego añadió:
«Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos».
Él le contestó:
«Señor, estoy dispuesto a ir contigo incluso a la cárcel y a la muerte».
Jesús le replicó:
«Te digo, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces».
Después les dijo a todos ellos:
«Cuando los envié sin provisiones, sin dinero ni sandalias, ¿acaso les faltó algo?».
Ellos contestaron:
«Nada».
Él añadió:
«Ahora, en cambio, el que tenga dinero o provisiones, que los tome. Y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí: fue contado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí».
Ellos le dijeron:
«Señor, aquí hay 2 espadas.
Él les contestó:
«Basta ya».
Salió Jesús como de costumbre al Monte de los Olivos, y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a este sitio les dijo:
«Oren para no caer en la tentación».
Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra y se puso a orar de rodillas diciendo:
«Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya».
Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo:
¿Por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación.
Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los doce, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo:
Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?
Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron:
Señor, los atacamos con la espada.
Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo:
Dejen, basta.
Le tocó la oreja y lo curó. Después dijo Jesús a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo:
Han venido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano. Pero esta es su hora, y la hora del poder de las tinieblas.
Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo:
Este también estaba con él.
Pero él lo negó diciendo:
No lo conozco, mujer.
Poco después lo vio otro y le dijo:
Tú también eres uno de ellos.
Pedro replicó:
Hombre, no lo soy.
Y como después de una hora otro insistió:
Hombre, sin duda que este también estaba con él, porque es Galileo.
Pedro contestó:
Hombre, no sé de qué hablas.
Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho: Antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo de allí se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes y le tapaban la cara y le preguntaban:
Adivina quién te ha pegado.
Y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer, se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron:
Si tú eres el Mesías, dínoslo.
Él les contestó:
Si se lo digo, no lo van a creer. Y si se los pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora, el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso.
Dijeron todos:
Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios?
Ustedes mismos lo han dicho, sí lo soy.
Entonces ellos dijeron:
¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca.
El consejo de los ancianos, con los sumos sacerdotes y los escribas, se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo:
Hemos comprobado que este anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague tributo al César, y diciendo que él es el Mesías rey.
Pilato preguntó a Jesús:
¿Eres tú el rey de los judíos?
Él le contestó:
Tú lo has dicho.
Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba:
No encuentro ninguna culpa en este hombre.
Ellos insistían con más fuerza diciendo:
Solivianta al pueblo, enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí.
Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo y les dijo:
Me han traído a este hombre alegando que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de que lo acusan, tampoco Herodes, porque me lo ha enviado de nuevo. ¿Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado? Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré.
Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libre a un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo:
¡Quita a ese! ¡Suéltanos a Barrabás!
A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando:
¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!
Él les dijo por tercera vez:
¿Pues qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré.
Pero ellos insistían pidiendo a gritos que lo crucificara. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo:
Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas sepúltenos, porque así tratan al árbol verde. ¿Qué pasará con el seco?
Conducían además a dos malhechores para ajusticiarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz:
Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Los soldados se repartieron sus ropas echando suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo:
A otros ha salvado. Que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido.
También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían:
Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
Había, en efecto, sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole:
Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros.
Pero el otro le reclamaba indignado:
¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho.
Y le decía a Jesús:
Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí.
Jesús le respondió:
Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo:
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Y dicho esto, expiró.
Ponemos un momento de rodillas. podemos poner de pie.
El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo:
verdaderamente, este hombre era justo.
Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a Jesús para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Al regresar a su casa, prepararon perfumes y ungüentos y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento.
Iniciamos nuestra semana con un contraste, como les decía al inicio de nuestra celebración, en donde por un lado vemos al pueblo que aclama al Señor, que le grita Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero al mismo tiempo vemos a un pueblo que ante Pilato no cesa de gritar, crucifícalo. Podemos pensar quizás en la desilusión que fueron teniendo a lo largo de la semana, pensando que este a quien había aclamado ya el pueblo como rey, como Mesías, pues vendría a restablecer la soberanía de Israel, a levantarse contra los romanos, a volver a poner la soberanía de Israel sobre todos los demás, expulsar a los invasores. Y sin embargo Jesús hablaba de amor, hablaba de reconciliación, hablaba de muerte. Pues no tuvieron mucha dificultad los fariseos, los escribas, los jefes del pueblo, en convencer a este pueblo en que ahora lo rechazara, que se diera cuenta de que él no los llevaría a ninguna parte y que entonces era mejor que muriera. Y tenemos entonces este contraste. La iglesia ha querido poner en el mismo día, por un lado, la entrada triunfante de Jesús y por el otro lado, la crucifixión. Porque de alguna manera esto pues nos ubica a todos nosotros. Nosotros somos también esa gente que venimos a misa, que incluso muchos de nosotros comulgamos, nos confesamos, formamos parte del pueblo gozoso que aclama al Señor el domingo. Pero ¿cuántas veces a lo largo de nuestra semana terminamos renunciando a Él? Diciendo como Pedro, no lo conozco. Somos débiles. La semana pasada les comentaba cómo la misericordia de Dios es tan grande, tan infinita, que conociéndonos es Él el que sale a nuestro encuentro. Jesús, en el pasaje de la mujer pecadora, aquella mujer encontrada en adulterio, la coge, sabe que es de lo peor, fue tomada con las manos en la masa en pleno adulterio. La ley mandaba matarla, pero Jesús la recibe. Su misericordia, la misericordia del Padre, se hace patente en ella. El Salmo 51 que comentábamos la semana pasada nos dice: Señor, límpiame, tú límpiame, porque pecador me concibió mi madre. Sáname, purifícame, quedaré más blanco que la nieve. Me acojo a tu misericordia, porque como dice el Salmo 103, tú sabes de qué barro estamos hechos. Sabes que somos débiles. Sabes que en la mañana te gritamos: Señor, bendito seas, aleluya, gloria a ti. para 1 o 2 días después estar asistiendo a un lugar inconveniente, teniendo un pleito con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres, para estar realizando algún negocio que quizás no sea lo más justo, al menos, a lo mejor honesto, pero no lo más justo. Somos, en fin, hermanos, este pueblo. Grita por un lado, gloria al que viene en el nombre del Señor, pero por otro lado, es capaz de traicionarlo a la menor provocación. Es capaz de renunciar a él, es capaz de traicionarlo como Judas, es capaz de negarlo como Pedro. Eso somos nosotros, tú y yo. Hombres débiles, como esta varita, les decía al inicio, esta pequeña rama que traemos en las manos, se dobla con el viento, es débil, es frágil. Y así somos, hermanos. Pero así Dios nos ama y Dios nos acoge. Y sabiendo, a pesar de esta debilidad, le dice a Pedro: pero cuando regreses, confirma a tus hermanos. Pedro necesitaba darse cuenta de que, por muy sabroso que se sintiera, yo iré contigo hasta el fin del mundo, yo moriré contigo. Puro cuento. Ya les había dicho en la cena, sin mí nada pueden hacer. Pero Pedro se siente sabroso. Dice, yo iré contigo. Eso que te van a traicionar no conviene conmigo. No pasaron unas horas, hermanos. Dice, no habrá cantado el gallo y tú me habrás negado no una ni dos, 3 veces. Pero aún así lo ama. Aún así lo escoge. Aún así le va a entregar a su iglesia. Cuando regreses de la tribulación, cuando te des cuenta de que verdaderamente sin mí no puedes hacer nada, cuando te apoyes en mí, entonces ayuda a tus hermanos que también son frágiles como tú. Y así, hermanos, en medio de esta debilidad, nos ha escogido. Nos ha llamado para ser sus testigos. Y nuestra debilidad tiene que verse ahora fortalecida por su gracia. Tenemos que iniciar de nuevo nuestra iglesia con un fuego nuevo. El Papa de feliz memoria, Juan Pablo II, hablaba de la nueva evangelización. Una evangelización llena de fuego. Ir y evangelizar a todos los bautizados, a todos estos bautizados que viven, piensan, actúan como paganos, que lo único que tienen es su bautismo. Y en medio de ellos vivimos, hermanos. Vivimos en una nación pagana, desafortunadamente. En una nación que es simplemente un montón de bautizados, pero que no son verdaderamente cristianos. Y ahí nosotros tenemos que resplandecer como luz. En medio de nuestras debilidades. Pero esta debilidad no debe de ser tal que nos lleve a renunciar a nuestro compromiso de ser cristianos. Pedro, confirmado por el Espíritu Santo, es capaz de dar testimonio delante de la comunidad, de no sentirse avergonzado, hermanos, de ser cristiano, de ser un seguidor del Maestro. Jesús, y quisiera centrar mi atención hoy ya en esta parte del Evangelio, quisiera centrar nuestra atención en la respuesta tremenda de Cristo ante el peligro, en su juicio. Dinos si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios. Sí lo soy. Sin miedo. ¿Qué está haciendo Jesús en ese momento? Está firmando su sentencia de muerte. Las siguientes palabras van a ser: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos acaban de oír cómo Él se ha declarado Hijo de Dios. reo es de muerte. Y hoy necesitamos, hermanos, que todos nosotros recobremos el valor, que dejamos de ser un pueblo cobarde como Pedro, que recobremos esa primera gallardía de los primeros cristianos que entregaron su vida para que nosotros tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Les he comentado en diferentes ocasiones cómo nuestra iglesia se funda, crece, se desarrolla sobre un mar de sangre. Mar de sangre que empieza a brotar desde la cruz de Jesús. Ahí, desde ese costado, desde esas llagas abiertas, desde ese martirio tan terrible de nuestro Señor, desde ahí procede el mar de sangre de la primera iglesia. Y sobre esa iglesia, sobre ese mar de sangre, fueron semilla. Semilla que no quedó infecunda. Hoy, 2000 años después, estamos celebrando los misterios de Jesucristo. Esa primera semilla llevó a los misioneros por todo el mundo a predicar. Y gracias a ellos, hoy estamos nosotros aquí. Pero no fue fácil. Tuvieron que adoptar la misma postura que el maestro. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le dice Pilato. Tú lo has dicho. Sí lo soy. ¿Eres tú verdaderamente un cristiano? ¿Eres un cristiano que estaría dispuesto a perder su trabajo, su honra, su dinero, su vida por él? Santiago y Juan le dijeron: Maestro, queremos estar a tu derecha y a tu izquierda en el reino. Muy bien, ¿estarían dispuestos a beber del cáliz que yo voy a beber? ¿Estarían dispuestos a ser rechazados por su sociedad, a que los insultaran? ¿Dónde estaban en la cruz los que dijeron: Sí, Señor, sí podemos? ¿Dónde están? Pues no está ninguno. Cobardes como nosotros. Si nuestra iglesia católica en México no ha avanzado, es porque los católicos somos una bola de cobardes. Tenemos miedo a que nos persigan. ¿O alguno de ustedes ya lo persiguen? ¿En tu escuela te persiguen? ¿En tu trabajo te persiguen por ser cristiano? ¿En tu comunidad te persiguen por ser cristiano? ¿El gobierno nos persigue por ser cristianos? No. Y nos tendrían que perseguir, hermanos. Jesús así lo dijo. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, en el verso 18, dice: Si el mundo los odia a ustedes, sepan que a mí me odió primero. Verso 20. Acuérdense de esto que les dije: ningún servidor es más que su Señor. Atención. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. ¿Acaso nos persiguen? No nos persiguen, hermanos, porque nuestro mundo moderno, nuestro mundo católico moderno, se ha acomodado al mundo. Nuestros pensamientos, nuestras modas, nuestras palabras, nuestros criterios, siguen los criterios del mundo. Pensamos como el resto del mundo. Nos vestimos como el resto del mundo. Somos como el resto del mundo. No somos diferentes. Y obviamente, pues, siendo todos del mismo bando, pues, ¿quién te va a perseguir? No nos persiguen porque somos del mismo bando de ellos. Porque a veces nos conformamos solamente con venir a misa, con comulgar, con confesarnos. Pero en el momento en que se dice un chiste obsceno en una reunión, te callas. Porque en el momento en que ves que se realiza una injusticia, te callas. Porque nunca hablamos del Señor en nuestras reuniones abiertamente, ni en nuestras escuelas, ni en nuestras empresas, ni en la calle, ni en nada. Siempre vamos encontrando una manera política de salir de estas situaciones. Obviamente, pues nadie te va a perseguir. Eres igual que ellos. Piensas como ellos. A lo mejor no piensas como ellos, pero te callas. Hermanos, Jesús podría haber encontrado una salida política excelente con Pilato. Si hubiera ido a su casa, yo les aseguro que ni siquiera lo hubiera flagelado Pilato. Con la inteligencia y la sabiduría de Jesús, se hubiera podido salir fácilmente. Hubiera podido encontrar diferentes razones para que no lo pudieran entregar, o al menos no lo pudieran condenar. Pero no, se entregó abiertamente. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Sí soy, ¿y qué? ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, sí lo soy. Hoy necesitamos recuperar esto. Y claro que nos van a perseguir. Escuchen el testimonio de la primer comunidad, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Apenas está empezando el libro. En el verso 17 se nos narra cómo mandan a apresar a los apóstoles. Los encierran, pero en la noche los libera el Señor. Se vuelven a ir a predicar después de que los apresan, regresan nuevamente a predicar al templo. No tienen miedo. Los acaban de meter a la cárcel y ahí van para adentro otra vez. Ahí los vuelven a apresar, los llevan ante el Sanedrín. Y vean lo que nos dice en el verso 28. Nosotros, está hablando el Sanedrín, están hablando los jefes de los judíos, nosotros les habíamos prohibido terminantemente que enseñaran nada relacionado con ese hombre. ¿Y qué han hecho ustedes? Han llenado toda Jerusalén con esas enseñanzas y encima quieren echarnos la culpa de la muerte de este hombre. Digo, pues no es que se las queramos echar, ¿verdad? Es que ustedes lo mataron. Ustedes me entregaron, ustedes pidieron que lo crucificaran. Digo, pues, ¿no decimos mentiras en esto? Y responde Pedro y los apóstoles, dice verso 29. Pedro y los demás apóstoles contestaron: es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, no nos interesa que nos prohíbas. Es que no debes de hablar de religión en las escuelas. Achis, achis, achis. En esta empresa está prohibido hablar de Jesús. En este gobierno, que no se mencione. Y nosotros, sí, Señor, así lo haremos. Y nuestra constitución estuvo bloqueada por 70 años. Gracias a los cristeros que en 1930 se pusieron las pilas. ¿Y qué pasó cuando se pusieron las pilas los cristeros? Dobló las manos el gobierno. Y se volvieron a abrir las iglesias. Y no se hizo una religión del Estado. ¿Y cuál fue la consecuencia de que mostraran su cristianismo? Los mártires. Y hoy tenemos cientos, miles de mártires mexicanos de lo que se conoce como la guerra cristera. Pero hoy otra vez nosotros, sí, Señor, usted dice que no predique, pues no predico, que no hable del Señor, pues no hablo, que me sordié, pues me sordeo. Y entonces la iglesia, como dice el de la televisión, ¿verdad? Pues calladito te ves más bonito. Obviamente, hermanos, pues la iglesia así no crece. Dice San Pablo, si no predican, pues ¿cómo creerán? Si no te muestras como cristiano, ¿cómo van a creer los demás? Pues no te van a creer. No van a conocer al Señor. Pero nos da medito, ¿verdad? Nos da miedo. Y el resultado, pues una sociedad pagana, llena de injusticia, llena de violencia. Y ahora sí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a meter al ejército y vamos a hacer no sé qué cosas. Pues sí, ya después, como dice el refrán, ¿verdad? Después del niño ahogado, tapar el pozo, pues a ver cómo tapamos ahora este pozo del tamaño del miedo. ¿Por qué? Por miedo. Por no portarnos como cristianos. Por ser tibios. Porque aún nosotros, habiendo recibido ya la fuerza del Espíritu Santo, no lo hemos cultivado. Y entonces no sabemos decir, sí soy cristiano, ¿y qué? Pues lo vamos a correr. Decía un amigo, ¿del mundo? No, nomás de la empresa. Ah, yo creí que del mundo, ya me estaba empezando a preocupar. Los van a perseguir, dijo el Señor. Dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, en el verso 17, ya nos previene de que nuestra vida va a ser de continua persecución. Dice, tengan cuidado porque los entregarán a las autoridades, los golpearán en las sinagogas y hasta los presentarán ante los gobernadores y reyes por causa mía. Así podrán dar testimonio de mí delante de ellos y de todos los paganos. Hermanos, nos van a perseguir. Nos deberían perseguir como persiguieron a la primera iglesia, como persiguieron a nuestros mártires mexicanos, como persiguen a todo aquel que se manifiesta abierta y descaradamente como testigo de Jesucristo. ¿Eres tú cristiano? Sí lo soy. Sí lo soy. Me enorgullezco de serlo. Y si por ello tengo que sufrir, bendito sea el sufrimiento, decía Jesús en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Bendito sea ese sufrimiento, dice Jesús en ese texto del capítulo 5. Dichosos ustedes, verso 11. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras, alégrense, estén contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Nos van a perseguir y entonces vendrá nuestra alegría. Porque eso querrá decir que ya se nota que soy cristiano. Se nota que mi manera de hablar, mi manera de vestir, mi manera de portarme, mi manera de reaccionar ante todo este mundo que es agresivo contra el cristianismo, yo me le opongo. Recientemente se confesaba un muchacho conmigo y empezó así como pensando que estaba dentro de lo correcto y empezó diciéndome que él era una persona homosexual. Y pero pues venía a platicarme un poquito de sus pecados y se sentía bien porque su párroco pues le había dicho que bueno, pues está bien, pero no te alejes de la iglesia. ¿Cómo que está bien? ¿Qué no has leído la carta a los corintios? ¿Tu párroco no ha leído la carta a los corintios que dice que ni los homosexuales ni los afeminados entrarán en el reino de los cielos? ¿No has oído eso? ¿No has leído la Biblia? ¿Es palabra de Dios? ¿Cómo que estás bien? Nomás no te alejes de la iglesia. Y él me decía que eso le había dado permiso para llevar su relación homosexual abierta con este otro muchacho. nos vamos haciendo lights. Y no es que la iglesia, como se los he comentado en un momento determinado, esté en contra de los homosexuales. Puede haber situaciones muy graves, psicológicas y sociales, que hayan empujado a una persona a tomar decisiones erróneas y haberse enfermado internamente y pensar, llegar verdaderamente a tener convicción de que le gusta un hombre o que le gusta una mujer, alguien del mismo sexo. Y yo le decía al muchacho este, tú tienes que vivir como yo. A ti no te gustan las mujeres, te gustan los hombres, pero no puedes andar con un hombre porque eso es contra la ley de Dios. Igual que yo, a mí me gustan las mujeres, pero tampoco puedo andar con ellas porque yo hice una promesa de celibato y quiero ser fiel a mi iglesia. Tú tienes que vivir en celibato de la misma forma que yo, a veces con más dificultad, a veces con menos dificultad, pero hay que decir las cosas como son. Y espero poder tener la oportunidad de hablar con ese sacerdote. Porque no podemos en la iglesia hacernos como el mundo, hacernos pasalones. La iglesia por eso está perdiendo tantos adeptos, porque no acepta las relaciones prematrimoniales, porque no acepta el uso de los métodos anticonceptivos. Es una iglesia retrógrada. Lo mejor es dejarla, apártate de esa iglesia. ¿Qué tragedia? Esta iglesia no tiene, ya no tiene sentido, se quedó en la época del oscurantismo. Hermanos, pues es que es palabra de Dios. Y claro que nos van a perseguir. Y cuando la iglesia se manifiesta abiertamente, en ese momento la persiguen. Mientras no, no pasa nada. Nadie te persigue, todo está bien. El mundo sigue su obra, sigue su trabajo de destrucción y nadie dice nada, pues perfecto. Ahí seguimos avanzando y avanzando y avanzando y avanzando. Y ahora hay pornografía por todos lados. Y ahora hay violencia por todos lados. Y ahora hay los matrimonios estos de homosexuales. Y ahora vivimos en una sociedad, hermanos, peor que la sociedad en la que vivió Jesucristo. Y eso que nos decimos cristianos. ¿Qué pasa? Ahí está el miedo, hermanos. Ahí está el miedo. Necesitamos pedirle al Señor que recupere para nosotros el valor de las primeras comunidades. El no tener miedo de decir, sí, sí soy. Me identifico con Cristo. Quiero ser como Él. Quiero vivir unido, decía San Pablo en su carta a los Filipenses, abrazado a su cruz. Estoy dispuesto a hacerlo. Quiero hacerlo. Hoy necesitamos pedirle al Espíritu que recupere para su iglesia, para la iglesia católica, que recupere esa fuerza que tuvo nuestra primera comunidad, que lleva a los apóstoles a decir, sí, sí somos, no lo negamos, no vamos a dejar de predicar y háganle como quieran. Y estaban decidiendo matarlos. Nada más que Gamaliel se interpuso y les dijo, cálmense. Si es esto de Dios, no lo van a poder parar. Y si no es de Dios, se va a acabar solo. Y con eso los aplacó. Pero como quiera no se fueron sin unos palos, ¿verdad? Dice en el versículo 40 del capítulo 5 que estábamos leyendo originalmente, de este texto de Hechos, en el capítulo 5, dice lo siguiente en el verso 40. Así que llamaron a los apóstoles, los azotaron y les prohibieron seguir hablando en el nombre de Jesús. Después los soltaron. Verso 41. Los apóstoles salieron de la presencia de las autoridades muy contentos porque Dios les había concedido el honor, oigan esto, el honor de sufrir injurias por causa del nombre de Cristo. Verso 42. Todos los días enseñaban y anunciaban la buena noticia de Jesús, el Mesías, tanto en el templo como por las casas. Es decir, me vale queso, compadre, que me lo prohíbas. Si por eso necesitas darme otros azotes, welcome, aquí estoy. Pero no voy a dejar de predicar. Y dice, salieron gozosos porque habían tenido el honor, fíjense, el honor de recibir una azotiza por estar predicando el nombre de Jesús. Y salieron bien contentos, gozosos. ¿No decía así el capítulo 5 del Evangelio que acabamos de leer de Mateo, verso 11? Alégrense, salten de contentos. Eso es lo que necesita hoy regresar a la iglesia, hermanos. Ese fuego interno por hablar de Jesús, por mostrarnos como verdaderos seguidores de Cristo, como auténticos enamorados, como aquel que paga, aquel por quien ha dado su vida. El premio vale la pena. Les decía que el signo de nuestras palmas era esta debilidad, este ser frágiles. Pero también las palmas son signo de la victoria. Nos van a perseguir, sí, pero después de la persecución tendremos la resurrección. Esta mañana, mientras en una de las misas leía el Evangelio, en el momento que les digo, pongámonos un momento de rodillas para contemplar este momento de la muerte de nuestro Señor, yo pensaba, ¿cuánto tiempo pasó de sufrimiento para Jesús? Pues prácticamente unas 20 horas, quizás menos. Lo tomaron ya en la noche, probablemente en la madrugada. Y murió cerca de las 3 de la tarde, 15, 18 horas. Pero se mantuvo fiel en esas horas. Durante esas horas le preguntaron dos veces, ¿eres tú? Y él dijo, sí, soy yo. En esta versión del texto de Lucas no lo menciona, pero en el texto de Juan, que es más amplio, en el texto de Juan dice, venimos buscando a Jesús. Dice Jesús, yo soy. En el de Juan tres veces dice, está bien, sí, yo soy. ¿Qué quieren? Él solito firma su sentencia de muerte. Él no está dispuesto a defraudar al Señor, a Dios, su Padre. Él está dispuesto a ser congruente con lo que es. ¿Eres el Mesías? Sí. ¿Eres el Hijo de Dios? Sí. ¿Pues te va a llevar la vida? Pues que me lleve. Hicieron lo mismo los primeros, ¿no? Los primeros apóstoles. Les prohibimos que enseñen estas cosas. Les dieron una azotiza, se fueron bien contentos, se sintieron honrados de haber padecido por el Señor. ¿Y luego qué hicieron? ¿Se fueron a predicar? No había miedo, no había temor. Dice el Apocalipsis, hermanos, muchas cosas bellas, pero quisiera hoy traer a su memoria un texto del capítulo 2 del Apocalipsis, en donde el apóstol San Juan, o el escritor del Apocalipsis, escribe a la iglesia de Esmirna, verso 8. Dice, escribe también al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y ha vuelto a vivir. Yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico. Yo sé lo mal que hablan de ti los que se dicen judíos, pero no son otra cosa que una congregación de Satanás. Verso 10. No tengas miedo. No tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo meterá en la cárcel a alguno de ustedes para que todos ustedes sean puestos a prueba. Y tendrán que sufrir durante 10 días. Manténganse fieles. Manténganse fieles hasta la muerte y yo les daré el premio de la vida. Fidelidad, hermanos. Una palabra en desuso. ¿Eres cristiano? Sí, pero... Pero, ¿verdad? Ahí es como dice el de la tele, ¿no? Ahí se enfría el cliente de repente. Y sí soy cristiano, pero no siempre. Pero no como debería. Pero no hasta las últimas consecuencias. Mantente fiel y te daré el premio de la victoria. Por eso estas palmas en la mañana, cuando venimos aclamando al Señor, nos hablan de nuestra debilidad. Sí, tú que te crees muy machín, tú que crees que puedes, tú que crees que vas a ir, y tú que no sé qué, dice Pedro. Bueno, se dobla la palma, eso somos. Pero esa palma en la mano de los cristianos es también el emblema de su victoria. Llevamos en nuestras manos ya desde ahora el emblema de la victoria de Jesucristo. Él ha conquistado y nosotros vamos detrás de Él. A mí me persiguieron, a ustedes también. Pero yo he vencido al mundo y conmigo ustedes son más que vencedores, dice. Llevamos la palma de la victoria en nuestras manos. Como siempre, me encanta Pablo. Hoy quisiera cerrar nuestra reflexión con las últimas palabras, o de las últimas palabras que tenemos de él. Ya para morir, está preso en Roma. Un hombre que no tuvo miedo. Lo encerraron en la cárcel. Lo apedrearon. En esa escena de que lo apedrean está increíble. Está en el libro de los Hechos, no recuerdo ahorita el texto. Lo apedrean, lo dejan casi muerto. De hecho, se van los judíos porque creen que ya está muerto. Y apenas se van los judíos, estaba haciendo el muertito, y después de la pedriza que le dieron, imagínense todos sangrando, como puede se levanta, se mete a la ciudad y se vuelve a ir a predicar. Esos son de los cristianos que necesitamos hoy. Lo azotaron, dice, 3 veces le dieron los 40 azotes. Y termina su carta con la palma de la victoria en su mano. Capítulo 4, segunda carta de Pablo a su apóstol Timoteo. Mensaje final para las iglesias. Mensaje final para todos nosotros, hermanos. Capítulo 4, verso 7. He peleado la buena batalla. He llegado al término de la carrera. Atención. Me he mantenido fiel. He llegado al final. Me han apedreado, me han insultado, me han dado de azotes. He corrido la carrera, he dado la buena batalla. Me he mantenido fiel. ¿Eres cristiano, Pablo? Sí, soy cristiano. Y por eso estoy en prisión. Y estoy a punto, dice al inicio de este texto, verso 6, estoy para ser ofrecido en sacrificio. He llegado ya al final. Verso 8. Ahora me espera la corona merecida que el Señor, el juez justo, me dará aquel día. La palma de la victoria. Pablo corrió con esa palma en sus manos. Pablo, que se sabe que es débil, se supo acoger al poder y a la fuerza de Jesucristo, a la acción de su gracia que obra poderosamente, como dirá él, en nuestra debilidad. Se mantuvo fiel. Hermanos, este es el compromiso de nuestra semana. Este es el compromiso de nuestra vida. Mantenernos fieles. Pidamos al Señor esta gracia. Pidámosla para nosotros y para tantos más cristianos católicos que necesitan volver a mostrar el rostro de Jesús en medio de la sociedad. Pidamos que nuestra vida sea imagen de este Cristo glorioso. Tomemos esta palma en nuestras manos y corramos la carrera con ella, sabiendo que somos como ella, débiles, frágiles, pero que la gracia de Dios opera poderosamente en nuestra debilidad. Mantengámonos firmes y al final el Señor nos dará la victoria. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.